Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cáritas atendió solo el año pasado a más de 3 millones de personas y todo ello mientras la exclusión social severa crece en nuestro país. Solo en la última década ha aumentado un 40%. Personas con historias propias, como Almudena, que embarazada de 5 meses y sin apoyo familiar ni un techo donde dormir, tuvo que recurrir a la ONG de la Iglesia y fue su salvación. Su bebé tiene ya 15 meses y hoy su objetivo es reinsentarse laboralmente.
Soy muy, muy feliz, muy contenta con mi hijo, con el apoyo que he recibido de Cáritas. Cáritas me acogió cuando iba a cumplir 5 meses, cuando ellos me acogieron. Y dije, esto es lo que yo necesitaba, porque los primeros meses lo pasé muy mal.
Y todo ello en una mañana en la que la ministra de Justicia ha sido la protagonista una vez más, esta vez en la sesión de control al Gobierno. El PP ha insistido en pedir su dimisión, mientras Dolores Delgado deja claro que va a seguir en el cargo y contraataca con los casos de corrupción de los populares. Cámara baja, Ricardo Rodríguez.
Sí, la ministra puede pasar un momento político delicado, pero ha descartado su dimisión. Con el aval de Pedro Sánchez a sus espaldas, de momento ha enarbolado su resistencia a cualquier tipo de chantaje frente al PP, que ha insistido en reclamar su marcha. Rifirrafe entre María Jesús Bonilla y Dolores Delgado.
Haga un último servicio a la justicia y que haga un último servicio a España y dimita.
No voy a dimitir. A esta ministra nadie nos va a chantajear.
Encontronazo en una interpelación. Interrumpida por los gritos de Celia Villalobos, a la que la presidenta Ana Pastor ha tenido que llamar a la orden.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
El ex primer ministro francés, Manuel Valls, anuncia el nombre de la plataforma ciudadana con la que va a concurrir a la alcaldía de Barcelona. El programa y el equipo se va a hacer oficial en noviembre, aunque hoy ya ha avanzado que se va a presentar bajo el lema Barcelona, capital europea. De momento, Valls no ha dicho ningún miembro de su candidatura. Te estamos contando que los tripulantes de cabina de Ryanair en España han convocado una huelga para este viernes. Fomento ya ha establecido los servicios mínimos que oscilan entre el 35 y el 65% de los vuelos. En el caso de los vuelos que conecten con las islas, deberán operar el 100%. Lo último que hemos conocido es que los tripulantes de cabina de Ryanair en Alemania también se suman a esta huelga. Y el Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar un estudio que refleja que los trabajadores con discapacidad cobran un 17% menos que el resto. Los que tienen una discapacidad sensorial y física tienen sueldos más altos que los intelectuales y mentales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, Munilla, Barcelona y Real Madrid se juegan hoy el liderato de la Liga.
Sigue, Marta, la sexta jornada de Liga. Llegan los dos empatados a puntos. A las 8 en Butarque, colista contra líder, Leganés Fútbol Club Barcelona. Y a las 10 el partidazo Sevilla-Real Madrid en el Sánchez Pizjuán, que es uno de los estadios más complicados para el equipo madridista, como recuerdan los dos técnicos, Lopetegui y Machín.
Es cierto que está en una buena racha goleadora y que es un reto y un objetivo el poder hacer un gran partido ante un rival tremendamente difícil históricamente, y es un reto y un objetivo.
Si hay algún estadio que en los últimos años pues se lo ha puesto enormemente difícil al Madrid, es el Pizjuán, y esperemos que pueda continuar esa buena línea.
Lopetegui tiene las bajas de Isco y de Carvajal y se lleva a todos los disponibles, incluido Vinicius. Hoy también se juegan el Athletic de Bilbao-Villarreal, es a las 8, y el Valencia-Celta a las 10. Y dos citas polideportivas, la contrarreloj del Mundial de Ciclismo con Castroviejo y con Marc Soler desde las 2 y 10, y los octavos de final del Mundial de Baloncesto Femenino a las 9, España-Senegal. Recordamos que tiempo de juego comienza hoy a las 7 y media en COPE.
Gracias, Monilla. ¿Qué tal, José Luis Restán?
Pues muy bien, Marta.
Oye,
aquí estamos.
Nos vais a hablar en el espejo, nos vais a hacer viajar, nos vais a llevar hasta Angola y vamos a ir de la mano de la Fundación Real Madrid y la ONG Manos Unidas.
Vamos a contar el trabajo educativo de las esclavas del Divino Corazón en la periferia de la ciudad de Luena, que está en el este de Angola. La mayoría de sus habitantes regresaron cuando finalizó la guerra civil, que durante más de 26 años provocó tremendos sufrimientos. Pues en este barrio el grado de malnutrición es elevadísimo y el analfabetismo ronda el 80%. 5%. Para responder a esos problemas, las esclavas del Divino Corazón tienen allí una escuela que ha ido creciendo a la par que el barrio. El deporte juega un papel esencial en esta tarea educativa. Con ayuda de Manos Unidas y de la Fundación Real Madrid funciona una escuela deportiva que es una gran ayuda para la integración de los refugiados. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Buenas tardes, ya estamos aquí en Mediodía COPE, como cada día, Antonio y yo. Te vamos a contar una historia, bueno, de la que nos venimos haciendo eco a lo largo también de toda la mañana en los boletines horarios. La Policía Nacional pide la colaboración ciudadana. Se busca a un delincuente que ha dejado una prueba sonora. Parece de película. Es un audio anónimo relacionado con un homicidio cometido en Santander. La policía trata de localizar a esta hora al autor y antes, Antonio, te vamos a contar lo que ocurrió, la secuencia.
Al autor o autores. Nos situamos en Santander, en concreto el 4 de febrero del pasado año. Ese día la policía localiza el cadáver de un hombre de 81 años. Estaba maniatado y amordazado en los bajos de un edificio de la calle Beato de Liémana, en la capital santanderina. Había fallecido por asfixia. El octogenario fue identificado como Ángel Prieto Cobo y presentaba signos de violencia. Los autores del crimen habían dejado abandonado su cuerpo en ese local, al que, por cierto, Ángel acudía cada mañana a cuidar pájaros. A partir de ahí, los agentes de la comisaría de Santander abren una investigación que les lleva a confirmar que el móvil del homicidio había sido el robo. Una vez que dejaron amordazado a Ángel, los autores se fueron a su casa, que no estaba muy lejos de donde este octogenario cuidaba los pájaros. En la vivienda, en su vivienda habitual, se encontraba la pareja del fallecido. Los delincuentes entran, también la dejan maniatada y consiguen sustraer las joyas que se encontraban en el interior de la caja fuerte. También dinero metálico que tenía en el domicilio. Todas las pistas, como decimos, confirman que el móvil del crimen de Ángel Prieto Cobo era el robo.
Hasta aquí los hechos, hasta aquí la historia. Ahora llegan las incógnitas. ¿Quién o quiénes perpetraron esta barbaridad? Y como te decíamos al principio, la policía pide hoy la colaboración ciudadana para tratar de localizar a esos autores del crimen que ocurrió en Santander el 4 de febrero de 2017. Y para ello han difundido un audio anónimo que está relacionado con este homicidio. Un día después del crimen, un hombre llama a la Cruz Roja de Madrid. La llamada no procede de Santander. El que llama lo hace desde una cabina telefónica de Álava, en concreto una cabina situada en la calle Paula Montal de Vitoria. Este es el sonido que reproducimos íntegro.
Hola, buenos días. Oye, ¿tienes un papel y un bolígrafo llamando? Te tengo que dar una información.
Es que es eso, que me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan a sacarla. Por eso es que yo no quiero llamar a la policía, que quiero que llame usted. Enfrente, en el número uno, es un local con una que tiene una persiana amarilla. Ponga eso, por favor. Llamando a ese teléfono, hay una dirección que vive en el lado. En la lonja está el puesto que se vende o se alquila. Y entonces ella no puede coger el teléfono, tiene que ir a esa dirección, que está cerrada solo con el disquete, tendrá que tirar la puerta abajo lo que quiera. En la misma dirección, no, por Dios. Y te explico esto, mira, escúchame bien. Es una calle, es una cuesta arriba, ¿no? Y entonces, donde acaba la cuesta, hay una pared y una casa y tal. Entonces, a la derecha hay una calle que es de circulación. La segunda es una calle pequeñita que no tiene salida. Y aparcan coches ahí. Es una entrada de entre los bloques. Ahí en esos bloques aparcan coches. Y entonces, y una puerta pequeñita al lado. Ahí tendrán que tirar la puerta también para entrar, porque está cerrado con llave. ¿Vale?
Lo han escuchado. Un hombre alerta a la Cruz Roja de Madrid, lo hace desde una cabina telefónica de Vitoria, que dos personas de avanzada edad pueden estar heridas en Santander. Indica cómo llegar hasta ellas, las coordenadas.
Todo lujo de detalles.
Sí, lo hace con un tono incluso, bueno, se le nota nervioso. Cuando no entiende el interlocutor.
Arrogante, ¿no? Arrogante, un poco arrogante.
Cuando no entiende al interlocutor, el interlocutor lo que le está indicando, pues hemos visto que se enfada. Bueno, ahora la policía, con este audio anónimo, con esta grabación, pide la colaboración ciudadana para tratar de localizar al comunicante anónimo de esa llamada y resolver este crimen, este robo, el homicidio de este hombre octogenario en Santander. Para ello han habilitado un teléfono en el que cualquiera que pueda aportar pistas, pues ahí lo tiene abierto las 24 horas del día, es el 609-777-867, es el teléfono de la Policía Nacional, 609-777-867.
A ver si logramos desenmascarar, ¿no?, al autor o autores de este homicidio. Bueno, la siguiente historia es genial, Antonio y queridos oyentes, porque, oye, a originalidad hay gente que no le gana a nadie. Es el caso de un joven argentino, 21 años tiene, no tenía trabajo y decidió, pues, un buen día poner fin a esa situación y salir a la calle y buscar ese puesto de trabajo. Se llama Carlos Duarte, se considera a sí mismo una persona positiva, pero tenía un problema. No tenía dinero para imprimir el currículum. Y claro, cuando vas al sitio lo primero que haces es dar el papelito. Así lo explicaba en TN de Argentina.
Me levanté, dije, no tengo currículum, pero bueno, voy a hacer una llegada así. Y con ganas, dije, hoy voy a conseguir un trabajo, como siempre, hace la mañana. Pero me daba un poco de vergüenza no tener un currículum.
Claro.
Me daba vergüenza, así, me sentí incómodo.
Pero él llevó al extremo ese dicho que del que tiene vergüenza ni come ni almuerza, así que agudizó el ingenio. Bueno, la abuela de Carlos le da dinero para el autobús, se lleva un bocadillo para el camino y comienza a caminar por las calles de esa ciudad argentina, que se llama Córdoba, y el joven con determinación entra en un local, pregunta si están buscando personal. Allí le recibe Eugenia López. Eugenia trabaja en esa cafetería y le dice que no. Que en ese momento, justo en ese momento, no necesitan a nadie, pero bueno, que le deje el currículum porque quién sabe si en un futuro pueden necesitar sus servicios de este joven.
Y ahí llega el problema porque Carlos no tiene dinero, no tenía dinero para imprimir el currículum y había llegado a ese bar a pedir trabajo pues sin currículum impreso ni nada. Entonces la mujer le dice que le haga un resumen, que coja un trozo de papel, que coja el bolígrafo y que lo escriba a mano. Y el joven argentino pues eso hizo. Coge, anota todos los datos personales, la experiencia, pues qué escribió, lavacopas, mozo, comercial, el teléfono y el siguiente mensaje, abrimos comillas, muchas gracias por aceptarme el currículum y disculpe por la impresentable hoja. Bueno, Eugenia quedó tan sorprendida, le hizo tantísima gracia, ¿no?, que horas después decidió subir una foto de esa hoja, de ese resumen de currículum de Carlos a las redes sociales.
Que no tenga para imprimir y que esté completamente prolijo escrito. Después vi que había escrito con dos lapiceras, yo le ofrecí una hojita y me dijo, no, yo tengo mi cuaderno. Era como el cuaderno que lleva mi hijita al cole.
Es una nota para apuntar las comandas, la que tiene habitualmente en los bares, en las cafeterías, en los restaurantes para apuntar comandas. ¿Y qué hizo Eugenia? Pues fotografió esas anotaciones curriculares de Carlos y la subió a Facebook. Bueno, pues lo han compartido más de 10.000 personas y gracias a este gesto el teléfono del joven no dejó de sonar y 96 horas después encontró trabajo en una fábrica de vidrios. Nos preguntamos por qué la hoja de Carlos pudo tener tanto éxito y hemos hablado con Ana María Calles, que es coordinadora del Máster en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones y Gestión de Recursos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid.
Quizás en estos tiempos puedo tener éxito por la novedad en el formato en que se presenta, pero eso sería una mera apariencia. Lo que sí que puede ser distintivo y tener éxito es cómo dice lo que dice, es decir, cómo expresa los contenidos y si esos contenidos son realmente los que se están buscando, son esenciales.
La verdad es que el currículum es muy importante, Antonio, y cuando te tienes que poner a hacer uno es como un poco quebradero de cabeza. ¿Qué modelo cojo? ¿Qué estética tiene que tener? Bueno, hay un montón de tipos, formatos, y ninguna es la correcta, es decir, pues para gustos los colores. Pero sí que hay una clave para que tu currículum genere interés.
Un currículum con un objetivo profesional, con unas características personales, profesionales, ordenadas, claras y además constatables o verificables, es perfecto.
Duarte. Estamos contando la historia de Carlos Duarte, argentino, que ha conseguido un puesto de trabajo después de acudir a una cafetería y escribir su currículum, sus anotaciones en un papel de comanda de puño y letra con su bolígrafo.
Sí, a dos colores, ¿no? La camarera,
bueno,
que le cogió.
Pero claro, aquí ahora estamos analizando los currículum. Cuando elaboramos nuestro currículum siempre nos asalta una duda, y es la extensión. ¿Cuántas páginas debe tener un currículum para que sea bueno?
No es lo mismo el currículum que puede tener una persona con muy pocos años de experiencia que el que lo tiene con muchos años de experiencia. Evidentemente, lo más adecuado, pues no más de dos páginas. Pero claro, depende también la letra, el formato. Ahora se tiende a formatos muy sofisticados aparentemente, pero que esos son simplemente distractores.
Bueno, lo que nos recomienda la experta Ana María Calles es pues que una vez que has conseguido esa entrevista, pues ya completes el currículum que has enviado o que has entregado, pues con un dossier donde puedas de alguna manera más contar tu vida laboral. Pero tampoco hay que pasarse en exceso, porque eso a veces, Antonio, parece que penaliza, ¿eh?
Sí, y hay elementos clave, que no hay que olvidarlos nunca, parecen obvios, pero hay que recordarlos, hay que incluir nombre completo, teléfono, dirección, porque muchas veces omitir esta información puede suponer que se descarten los currículum. Ojo a las modas, a la hora de redactarlo también hay modas, sí.
Hay una moda en que cuanto más aparentemente original sea el formato, pues qué bien, pero también hay modas en que hay ciertas empresas o sectores que simplemente lo que te dicen es que les mandes tus datos a través de su plataforma, y entonces el currículum se reduce a la plataforma. Otra moda, pues en algunos sectores te piden el currículum, que les mandes el currículum en formato de un vídeo.
Bueno, básicamente que te adaptes a lo que te pida la empresa y que seas claro, conciso, y que no te infle la experiencia que no tienes, que luego te pillan el plagio.
Que seas tú mismo y original, como en este caso hizo nuestro protagonista, Carlos Duarte, argentino, que consiguió trabajo.
Claro, casi se diferenció, Antonio.
Apuntar su currículum casi en una servilleta de papel.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30 y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes saber sí o sí. Te las cuenta, como siempre, Antonio Herraiz.
La ministra de Justicia se aferra al cargo. Ya lo adelanto, no pienso dimitir. Esto lo ha dicho esta mañana en el Congreso, apenas unas horas después de ser reprobada en el Senado. Con Pedro Sánchez en Estados Unidos viendo la jugada a más de 6.000 kilómetros de distancia, con un apoyo muy tímido por parte del gobierno, con silencios clamorosos como el de la ministra Margarita Robles, la titular de Justicia trata de resistir a pesar de que está acorralada. Habrá que ver la presión del socio prioritario del gobierno. Pablo Iglesias ya ha pedido la cabeza de Dolores Delgado. Y habrá que ver también si Delgado es capaz de aguantar que le recuerden que ha mentido, que ha lanzado comentarios homófobos contra su compañero grande Marlaska, y que en todos los temas que toca acumula rectificaciones. Este miércoles nos deja también el mensaje histórico que el Papa Francisco ha enviado hoy a los católicos de China. Les pide que permanezcan unidos y que superen las divisiones del pasado que tanto dolor han provocado. Francisco está convencido de que solo el diálogo construirá un futuro en armonía. El Vaticano tiende todavía más puentes con China y por primera vez los obispos chinos podrán participar en el sínodo. Y en Mediodía COPE estamos desgranando la memoria de Cáritas del pasado año. Recoge datos que demuestran que el papel de esta ONG de la Iglesia es vital, imprescindible para mucha gente. En 2017 Cáritas atendió a más de 3 millones de personas. A pesar de que los indicadores económicos apuntan cierta salida de la crisis, hay un dato para preocuparse. En la última década, la exclusión social severa ha crecido un 40% en nuestro país. Cáritas es la salvación a muchas situaciones dramáticas, como la de Almudena. Acudió a esta ONG embarazada de 5 meses y sin un techo donde dormir. Ahora el bebé tiene 15 meses.
Estoy muy, muy feliz, muy contenta con mi hijo, con el apoyo que he recibido de Cáritas. Cáritas me acogió cuando iba a cumplir 5 meses, cuando ellos me acogieron. Y dije, esto es lo que yo necesitaba, porque los primeros meses lo pasé muy mal.
Cuidado, por cierto, advierten también desde Cáritas, con la recuperación económica a dos velocidades, que favorece la desigualdad social.
Queremos saber cómo ves tú esta situación. Si te imaginas una sociedad sin ONGs como Cáritas. ¿Colaboras con Cáritas o te han ayudado de alguna manera? Queremos que nos cuentes tu experiencia, tu historia aquí en Mediodía Cope.
Y como siempre, todos los canales del Mediodía Cope abiertos en Twitter, @MediodíaCope. Y también en el WhatsApp del programa, en ese 637-230000, donde puedes dejar tus notas de voz, tus comentarios de audio sobre este tema que estamos abordando hoy. Tras conocer los detalles de la memoria de Cáritas, te preguntamos, ¿te imaginas la sociedad sin ONGs como Cáritas? ¿Colaboras con Cáritas o te han ayudado de alguna manera? 637-230000.
Antonio, lo siguiente, tú no me digas, y también a nuestros oyentes, que alguna vez no habéis soñado con esto.
¿Con qué hemos soñado alguna vez, Marta?
Bueno, a ver, no exactamente con viajar al futuro, pero sí de subirte a un coche volador. Bueno, lo habrás soñado mil veces, gracias también a la gran pantalla en películas futuristas como esta, Regreso al Futuro, o de magos, como en Harry Potter. Bueno, pues que te subas a un coche volador está más cerca cada día.
¿Cómo se llamaba ese coche volador?
El DeLorean.
Sí, Transition, que desarrolla una empresa china que será una realidad el año que viene. De hecho, ya está en marcha la preventa, aunque no se conoce de momento ni el coste ni el precio. Lo que sí dejan claro es que, en un principio, solo estará disponible en Estados Unidos.
Bueno, en un año veremos coches voladores en Estados Unidos, parece mentira. ¿Cómo será este coche volador? Pues un vehículo pequeño, dos plazas, una línea aerodinámica. Bueno, para que te hagas una idea, es como una cabina de helicóptero, pero con dos alas que se despliegan y permiten alzar el vuelo, pero que también se pliegan para que las ruedas tomen el relevo y se pueda usar en carretera.
Nos pensábamos que esos saltos eternos del coche fantástico se iban a quedar ahí.
Tú eres más de aquí.
De momento la empresa, como te contamos, no ha concretado el precio, pero en su momento, cuando se presentó el prototipo allá por 2012, se estimaba un coste de 279.000 euros.
Un pellizquito.
No parece que vaya a estar, eso sí, al alcance de muchos.
Bueno, pero se abre la puerta, Antonio. Una fantástica puerta al futuro. Bueno, si tienes algunos años, esta sintonía seguro que te suena.
Unos cuantos
ya, ¿eh? Y si eres más jovencito, pues te lo vamos a explicar muy bien y te vamos a poner en situación. Para muchos norteamericanos, esta sintonía que está sonando significaba un momento de risas y de entretenimiento. Es la música de la serie La Hora de Bill Cosby, protagonizada por él mismo.
Because I said so. I said it's beautiful, okay?
I love you.
I love you too.
Y el cómico afroamericano, que era querido por muchos y considerado como el padre de América, fue un símbolo muy poderoso que logró romper con las barreras raciales que dominaban Hollywood. De esa forma consiguió cerrar un acuerdo con la NBC para producir su propia serie. Esto realmente sí que representaba el auténtico sueño americano.
Bueno, era un icono. Supuso un paso muy grande en los Estados Unidos, te podrás imaginar. Demostraba que con esfuerzo y talento se podía llegar muy alto, independientemente del color de la piel. Estamos hablando de otros tiempos, en los que esto se miraba mucho. Y para muchos, Bill Cosby era un referente.
No sé si te vas situando, un auténtico icono norteamericano que consiguió un contrato que le permitió llegar a todos los hogares, no solo norteamericanos, porque luego la serie se expandió por todo el mundo. Ya decimos que fuimos muchos los que nos enganchamos
nos
a Bill Cosby, pero claro, desde ese momento hasta el día de hoy han pasado casi 50 años desde aquel contrato con la NBC y la imagen, lamentablemente para Bill Cosby, también para algunos de sus seguidores que se han sentido completamente defraudados, es muy, muy diferente.
Ahora ya estamos en el presente, y el presente ha sido la noche que ha pasado Bill Cosby, se iba a la cama con una imagen de los barrotes en la retina. Está en una celda y en ella va a permanecer los próximos años. La primera noche de muchas, porque el padre de América ha sido condenado a una pena de entre 3 y 10 años de prisión. Está acusado de 3 delitos de agresión sexual. El juez le ha calificado como un depredador sexual. Imagínate, el padre de América ahora con esta imagen por los suelos.
El ídolo derribado, sí, el cómico, 81 años, que llegaba sonriente al tribunal, pero salió de la sala del juzgado con la cabeza cabizbaja y con las manos esposadas, sin la chaqueta, sin la corbata con la que entró, se subió al coche de policía, caminito de la cárcel.
Bueno, esto hace que Bill Cosby sea la primera celebridad de la era Me Too que va a prisión por abusar de una mujer. Me Too es ese movimiento en el que las actrices de Hollywood han denunciado el acoso que han sufrido. Bueno, ¿quién es la persona que le ha llevado entre rejas? Es Andrea Costan, exjugadora de baloncesto y la única entre más de 60 mujeres, también víctimas del cómico, 60 mujeres, que se dice pronto, que han conseguido hacer justicia.
Y para conocer este caso tenemos que ir atrás en el tiempo. Vamos a hacer un poco de historia porque el resto de abusos se produjeron entre 1960 y el año 2000. Todos ellos prescribieron. Bill Cosby estaba impune, de no ser porque en 2015 la figura de Cosby y su leyenda empezaron a hundirse cuando la fiscalía decidió presentar cargos contra él antes de que prescribiera. También la denuncia de Andrea Constant.
I have been in this business 52 years and I worked. I've never seen anything like this.
Él mismo mostraba su sorpresa, decía que después de 52 años en la industria jamás había visto nada igual, pero bueno, no se lo podía creer cuando el caso comenzaba a aparecer. Había conseguido zafarse de la justicia en alguna ocasión, Antonio, pero finalmente pues no ha podido, la evidencia ha pesado sobre él.
Y se derrumba un icono de muchas generaciones que no solo le vieron en Estados Unidos, también en España. Bill Cosby a la cárcel.